Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has notado que haya bajado algo el coste de la vida en el mes de diciembre? Si te ha llegado el recibo de la luz de este mes pasado, bueno, habrás visto que es algo más barato, efectivamente. También que la gasolina, al menos en diciembre, antes de que nos quitasen el descuento de los 20 céntimos, pues nos costaba también un poquito menos, al igual que el transporte, el autobús, el metro o el tren, que llevan ya meses bonificado. Pero luego vas a la compra, al súper, y te encuentras que todo está por las nubes. Sales a comer y ves que el menú del día ha subido o que te cobran también más por el café o el desayuno. Bueno, y así prácticamente todo. Pues más o menos, esto es lo que refleja el dato definitivo del IPC de diciembre que hemos conocido esta mañana, un mes que despidió el año en la tasa más baja de todo 2022, en el 5,7%. Entonces, ¿sube o baja el coste de la vida? Subir sube, pero no al nivel que lo hacía a comienzos del año pasado. La electricidad o el gas bajan un 13,5% con respecto al año anterior. También lo hace el transporte o los combustibles. En cambio, vemos cómo los alimentos marcan un nuevo récord antes de la rebaja del IVA y cierran el mes de diciembre en el 15,7%, que es su nivel más alto desde que hay registros. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas tú y que no veas cada vez que sales a hacer la compra? El pan, por ejemplo, es un 15% más caro hoy. La carne, un 24%. El azúcar vale un 50% más que el año pasado. O el litro de leche, que ha pasado de costar un euro a un euro con 30 céntimos. O el litro de aceite de oliva, que nos costaba justo antes de las fiestas de Navidad 4 euros con 90 céntimos, cuando hace un año lo pagábamos a poco más de 4 euros. Y así con tantos y tantos productos de nuestra cesta de la compra. Bueno, si algo nos ha quedado claro del 2022 es que fue el año en el que todos volvimos a sentirnos como en los 70 y los 80, hablando de precios, día sí y día también. La pregunta es, ¿volverá a ser este 2023 un año de precios caros? Pues la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos, nos dice que sí. Está al 7%, que es un nivel más alto desde hace 30 años, lo que demuestra que el encarecimiento de los precios se ha enquistado, trasladándose a todos los eslabones de la cadena de producción. Y aunque las últimas medidas del gobierno sobre el IVA han ido encaminadas a reducir el coste de algunos alimentos, esta bajada ni se lleva a cabo en todos ellos, como la carne o el pescado, que se han quedado fuera, ni mucho menos viene a compensar todo lo que se han encarecido, como vemos este último año. Si pensamos en la inflación como un paciente que ha sufrido un infarto, diríamos que lo peor ha pasado, que está estabilizado, pero que, sin embargo, sus niveles de colesterol, que son lo que viene a ser la inflación subyacente, siguen siendo muy altos. Y sabemos que para un paciente con antecedentes cardíacos, el colesterol malo significa riesgos para su salud. Así que, por si acaso, mejor cuidarse y seguir en casa haciendo números para que todo cuadre. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se suma a la de Castilla y León en el impulso de medidas en defensa de la vida, mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anuncia que pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco facilitará a las mujeres que así lo demanden mecanismos para detectar el latido fetal y la posibilidad incluso de ecografías 4D. Contarán también con apoyo psicológico. Por otro lado, Moscú asegura que ha tomado Soledad, una localidad ucraniana en la región anexionada de Donetsk y considerada estratégica. Por un lado, sería la primera victoria rusa en 6 meses que llevan de invasión, y por el otro, podría ayudar a cortar la carretera que facilita suministro militar al ejército ucraniano. Y el tiempo, ojo con esto, empieza a empeorar este fin de semana. No habrá grandes nevadas, pero sí que llegará el invierno propiamente dicho, con todas las letras, y este se quedará al menos hasta el próximo viernes. Lluvias, fuerte viento y un descenso del termómetro, ojo, de unos 5 grados, especialmente en el norte peninsular. Y el documento presentado hoy por la Conferencia Episcopal hace una llamada al diálogo desde la escucha y la propuesta con encuentros que favorezcan la dignidad de la persona y el bien común. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha explicado que la Iglesia ofrece sus propuestas sobre cuestiones como la crisis demográfica, el paro juvenil, la soledad de los mayores o la acogida a los migrantes en este momento en el que la persona y la familia sufren las consecuencias de una crisis cultural y social.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a la espera de la final de la Supercopa se ha sorteado el Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes que comienza el 1 de febrero. No le han sacado, hay que decirlo, no le han sacado de muchas dudas al Real Madrid, que lo que sabe después de este sorteo es que jugará su semifinal el 8 de febrero ante uno de estos tres equipos: el Al Ahly egipcio, el Auckland City de Nueva Zelanda o el Seattle Sounders estadounidense. Lo que sí sabemos es que este domingo a las 8 de la tarde habrá Clásico Madrid-Barça en la final de la Supercopa. El Barça confía en poder contar con Dembélé y De Jong y el Madrid solamente perdería a Lucas Vázquez, de hecho lo pierde. Acaba de hablar el vicepresidente deportivo azulgrana Rafael Juste, que dice que no se cuestiona a Xavi Hernández y habla también así sobre la posibilidad de que Memphis Depay vaya al Atlético de Madrid.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar. De momento, Xavi cierra filas y yo también con él.
Informa Elena Condis que, según fuentes del propio Barça, si Memphis Depay sale, el Atlético no es el destino preferido.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mauri Fofana es de Guinea Conakry, en el África Occidental. Allí, pues desde muy joven decidió estudiar sociología. Consiguió diplomarse, pero las cosas no se le pusieron nada fácil en su vida. Él es musulmán, pero su novia era cristiana. Querían casarse, pero el padre de Mauri se oponía, pero también el de la chica, que además era jefe de la policía guineana. Mauri llegó incluso a temer por su vida y decidió salir de su país e intentar llegar a Europa.
Claro, porque yo tenía un problema con la familia de mi novia, porque esta chica, ella es de otra religión, como católica y otra étnico también. Pero eso no me dice nada, porque las cosas sentimentales, amor, no conoce la religión ni étnico.
Viajó en avión hasta Marruecos con la idea de dar el salto a Europa. Mauri tenía claro que su decisión estaba tomada. No había ya marcha atrás.
La decisión está tomada, no puede hacer nada. Es una decisión para mí, pero porque no puedo volver a mi país.
Y allí empezó su odisea. En ese momento se subió 7 veces en una patera para intentar llegar a España. 7 viajes, 7 intentos que nunca olvidará. 6 de ellos fracasaron. En el primer viaje, Mauri viajaba en una patera de plástico. A bordo iban 11 personas. La patera no tenía motor y 4 personas tenían que remar.
Sí, remando con 4 personas. La otra persona estaba sacando el agua dentro de patera.
Llegaron remando hasta aguas internacionales, pero la patera se rompió. La policía de Marruecos los rescató y los devolvió a Tánger. En un primer momento, Mauri pagó a las mafias 1.500 euros para que lo trajeran hasta España, pero cuando llevaba ya 5 intentos, la mafia le pidió más dinero.
Primera vez ha pagado 1.500, pero la persona ha robado mi dinero. Cuando intenta 2 veces, 3 veces, 4 veces, dice que no, yo no puedo viajar, tengo que pagar otro dinero para intentar otra vez.
Tenía que pagar más dinero, pero no tenía nada. Tenía que conseguir, como fuera, 800 euros. Tuvo que marcharse entonces a Rabat y allí ponerse a trabajar descargando camiones.
Él no puede pagar otra cosa. Tengo que trabajar para ganar otro dinero. Yo trabajaba con los trabajadores de construcción para descargar y cargar los camiones.
Finalmente, el 10 de octubre de 2018, consiguió llegar a las costas de Almería a bordo de una patera. La Cruz Roja, cuando le atendió, le preguntó que a qué se quería dedicar. Y él lo tenía claro, quería ser cocinero.
La cargada de empleo, de formación, de curso, me dice, Mauri, ¿qué quería hacer? Un curso. Le he dicho, me gustaría hacer curso de cocina.
Poco a poco empezó a formarse gracias a un curso de cocina de Cáritas. Le dieron la oportunidad de ir cumpliendo su sueño.
Cuando viene ahí la chica que estaba aquí con cargador de curso, se llama Marta. Después de entrevista, Marta dice que sí, que gusta cocinar. Y sí, le responde sí, me gusta cocinar. Al final me dice sí. puede seguir con nosotros para aprender la cuestión.
Pues su formación dio fruto y tras realizar las prácticas en el restaurante Alma Mater de Murcia, allí se ha quedado como ayudante de cocina.
Antes no me gustaba la cocina, pero cuando empecé a hacer el curso, ahora empecé a entender cómo qué es la importancia de la cocina en la sociedad, en la vida de la persona que le gusta comer en los restaurantes y la comida buena.
Pues este restaurante Alma Mater de Murcia, en el que está trabajando ahora mismo Mauri como ayudante de cocina, consiguió el año pasado una estrella Michelin. El chef Juan Guillamón está encantado de tener a Mauri en su plantilla.
Una buena persona, lo primero, y luego es un buen trabajador también. Se esfuerza en lo que hace, intenta mejorar cada día, intenta hacer las cosas de la mejor manera posible. Es un buen compañero, se lleva bien con todo el mundo dentro del grupo, de la familia que formamos Alma Mater.
Pues lo que más destaca este chef, Juan, de Mauri es su capacidad de trabajo, su esfuerzo, y destaca también sus ganas de seguir aprendiendo.
Y luego pues tiene también inquietud por seguir aprendiendo, en fin, pues un buen chaval y que estamos muy contentos de tenerlo aquí en el equipo.
Le hemos preguntado a Mauri cuál es su especialidad en la cocina. Y la verdad es que le tira su tierra de adopción, Murcia.
De verdad me gustan los platos murcianos, los platos de con curry, salsa de curry, diosa de cabrito murciano, bombón de queso. Hay muchas, no se puede contar todo.
Pues a Mauri en un futuro le encantaría seguir los pasos del que ahora mismo es su jefe, el chef Juan Guillamón, y convertirse él también en un gran cocinero. Y por eso sigue aprendiendo, para cumplir su sueño, el de un cocinero que logró cambiar la sal del mar, en la que tantas veces se jugó la vida, por la de los pucheros.
Hoy, 12 de enero del 2023, hace justamente un año que Esther salió de casa para no volver jamás. No era su intención. Un hasta luego, mamá, fueron las últimas palabras que oyó su madre. Aquella noche pudo disfrutar de sus amigos y de ver ganar a su Real Madrid el Clásico, pero no contaba que entre ellos estaba escondido un lobo con piel de cordero. Esta persona decidió acabar con su vida.
La verdad que impacta escuchar la voz de la prima de Esther relatando todo lo que pasó aquella fatídica noche, aquella madrugada del 12 al 13 de enero del año pasado, de 2022. Hoy se cumple un año de la desaparición de Esther López, una joven de 35 años de Traspinedo, un pueblo de Valladolid de poco más de 1.200 habitantes, y a quien se encontraba muerta solo unos días más tarde, el 5 de febrero. La familia de Esther ha difundido un vídeo en el que habla de estas últimas horas y en el que tiene un mensaje muy claro dirigido a quien considera el principal sospechoso, Óscar, uno de los dos amigos de Esther con quien había quedado esa noche en un bar para ver el partido, el Madrid-Barça. Todavía la Guardia Civil sigue investigando este caso, que no está ni mucho menos cerrado, y en el que existen además muchas contradicciones entre los testimonios de las dos últimas personas que vieron a Esther con vida, Óscar y Carolo, el otro amigo con quien había quedado. El principal sospechoso, como decimos, sigue siendo Óscar, de quien se sabe por datos del móvil que estuvo con la joven entre las 3 de la madrugada y las 9 de la mañana, a pesar de que su versión de los hechos es que la había dejado en su casa tiempo antes. Por eso su familia clama justicia en ese vídeo, junto a rostros famosos como la actriz Paula Echevarría o también la cantante Rosa López.
Justicia para Esther, ya.
Justicia para Esther, ya.
Justicia para Esther.
Justicia para Esther.
En Traspinedo, 365 días después de la desaparición de Esther, preparan una concentración para este domingo en la que vuelven a pedir que se esclarezca el caso. Allí nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos, muy buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Pilar.
Pues, ¿cómo están las cosas un año después de encontrar sin vida el cuerpo de Esther?
Ha sido, Pilar, un año muy duro para esta pequeña localidad vallesoletana, que ha recordado a su vecina cada mes con una llamada a que se haga justicia. Muchas viviendas y comercios se han convertido en improvisados escaparates, con la sonrisa de Esther, con una llamada a que se esclarezcan los hechos. Ha sido la palabra más repetida. En la curva donde se encontró a Esther no faltan flores en su memoria, y en el municipio, muy unido, se hacen constantes homenajes. Lo que quieren es que el caso siga vivo a pesar de la ausencia de Esther. Este domingo la protesta llega a Valladolid capital con una concentración el domingo a mediodía.
Bueno, concentración que se espera sea de nuevo multitudinaria, como las otras muchas que ha habido a lo largo de este último año. Laura, hablábamos de las contradicciones que se han dado en este caso. ¿Cómo está ahora mismo la investigación?
Bien, un año después, el caso de Esther sigue abierto en manos de la Guardia Civil, que tiene todavía pendiente la entrega de 4 informes. La jueza instructora ha concedido 6 meses más para culminar con la investigación, sobre la que aún hay flecos todavía por resolver. Insisten, no incógnitas y una certeza clara. Esther López murió de forma violenta, según el informe forense. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia.
Lo que ya es claro es que nos vamos a encontrar con una muerte violenta. Por tanto, lo mínimo es un homicidio imprudente, lo máximo sería un asesinato, porque también si somos capaces de acreditar, por ejemplo, que en el rato en el que estuvieron ellos a solas se produjo alguna situación y el homicidio se produjo para tapar otro delito, pues estaríamos hablando de una pena muy, muy grave. Entonces, bueno, todo esto va a quedar a expensas del resultado de ese informe de Guardia Civil.
Una muerte violenta compatible con un atropello por el impacto de un vehículo que se corresponde con el del principal sospechoso, Óscar. Ruiz Blay es el abogado y nos ha explicado en COPE que hay pruebas evidentes de que ese vehículo fue manipulado.
Por ejemplo, el vehículo ha sufrido 2 manipulaciones para borrarle todos los datos, pero además manipulaciones que el propio técnico que lo ha investigado dice que no están al alcance de cualquiera, que se han hecho por un profesional y por un técnico y con toda la intención de borrar a fondo. La limpieza del vehículo, la extremada limpieza del vehículo. No había ni un pelo sintético de un abrigo, no había ni un pelo de nadie que se hubiera montado en ese vehículo. Los posicionamientos del GPS, las torres de telefonía. Estamos ante un caso que yo creo que, sinceramente, se estudiará en criminología porque ha sido un desarrollo de la prueba tecnológica muy fuerte.
Bueno, fíjate lo que nos dice, ¿no? Que será un caso que se va a estudiar en criminología. Y es que llama muchísimo la atención, Laura, que un año después no se haya resuelto todavía.
Así es. Insiste el abogado de la familia de que estamos hablando de pequeños flecos que son los que hay que unir, que conectar para que se esclarezcan los hechos y para dar con el verdadero responsable de la desaparición y de la muerte de Esther. Siempre se ha mantenido que estamos ante un caso muy difícil, muy complicado, que se ha apoyado constantemente en la ciencia. Pero parece que todo apunta, Pilar, a que habrá juicio oral, con independencia de si hay detenciones o no.
Bueno, pues
deberíamos cerrar la instrucción antes del verano, seguro, y tener una celebración de juicio, pues según los tiempos que tenga esta maltratada Administración de Justicia, pero en cuanto podamos.
A esos indicios, Pilar, se agarra el letrado de la familia para aventurar, como decimos, que va a haber juicio oral con o sin detención de los investigados, y podría ser incluso antes del verano. Es un caso de extrema complejidad, como decimos, que se ha apoyado en la ciencia para poner luz. Es una de las razones por las que además está dilatando tanto en el tiempo, 365 días de angustia para la localidad.
Y este domingo, nueva manifestación en Traspinedo. Gracias, Laura. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana, súmate al deporte.
¡Tan tranquilos!
¡Súmate a la diversión! ¡Súmate a Tiempo de Juego!
¡Ay, ay, ay!
¡Oye, ambientazo, eh!
Este sábado, Real Sociedad Athletic Club.
¡Pide mano, pide penalti!
Y el domingo, Almería Atlético de Madrid.
¡Fantástico!
Y la final de la Supercopa de España. Un clásico. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Cumplido esto? ¿Algo que decir?
Scaloni también se suma siempre a Tiempo de Juego.
Lo escucho siempre y soy de la verdad serio, de los periodistas que gusta escuchar.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.